Bueno, pues ahora sí, damos paso a nuestro espacio de cine del gallinero y para ello ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Alex Larrea, nuestro crítico de cine. Egunon, Alex, ongi etorri.
Apa, sureñe, egunon.
Alex, pues nada, pasamos ya... Sí, dime.
Nada, pues eso, como siempre, hablar un poco de cine y nada, pues que lo que prometí la semana pasada, un par de películas, bueno, en realidad yo creo que son dos películas que están bastante bien. Uh-huh. Una es Holy Spider, una película, si no me equivoco, sueca, de nacionalidad sueca, ambientada en Irán, y la otra es El Suplente, Argentina, aunque bueno, tiene luego muchos países por ahí, uh-huh, en la coproducción.
Dos películas que tenías ya tú fichadas y que ya nos puedes hablar de ellas, ya las has visto.
Sí, porque se han estrenado justo las dos, el viernes pasado las tenemos en nuestras carteleras. Entonces, bueno, pues voy a empezar por Holy Spider, que es una película que yo tenía bastantes ganas de ver. Está dirigida por Ali Abbasi, que es un director de origen iraní, que está nacionalizado en Dinamarca. Ali Abbasi es relativamente joven para ser director de cine, tiene 40 y algo. Y bueno, vivió en Irán hasta los 21 años, esto me he documentado un poco, ¿no? Y en 2002 ya se fue a Europa, o se vino a Europa, primero a Suiza y posteriormente a Dinamarca, donde se graduó en la Escuela de Cine Danesa, ¿no? Entonces aquí es conocido gracias a Border, una película que, bueno, a mí personalmente me encantó, que fue su anterior película, una cinta de carácter fantástico donde jugaba con leyendas nórdicas, con personajes fantásticos en plan trolls y tal, que en el fondo de lo que hablaba era de la mirada al diferente, ¿no? Un poco como él se podía haber sentido cuando llega desde Irán a Europa, ¿no? Bueno, además a un país del norte, ¿no? A Suecia o a Dinamarca y tal. Una grandísima película que triunfó en Sertán Regar, una de las secciones de Cannes. Y bueno, ese triunfo le abrió las puertas a participar en la sección oficial del Festival de Cannes de este año pasado, ¿no? Del 2022, donde gustó mucho y donde esta peli se llevó el premio a la mejor interpretación femenina para su protagonista. Holy Spider es la tercera peli de este director y hasta ahora había hecho dos largos, ¿no? Y estos dos, bueno, acabo de hablar, claro, son dos largos que podemos enmarcar dentro del cine fantástico y de terror. El primero, una cosa bastante interesante sobre maternidad y tal, que daba miedito. Entonces, bueno, pues ahora con Holy Spider lo que estamos es ante un thriller. Es una peli de investigación que nos habla de un asesino en serie, un asesino de mujeres, ¿no? Algo, en principio, así escrito, bastante visto y muy poco novedoso, ¿no? Pero, bueno, pero sí que hay novedades y hay bastantes elementos de interés. El primero, y lo más destacado es que este asesino, esta historia transcurre en Irán, en la República Islámica de Irán, de hoy en día, pues transcurre entre el 2000 y 2001, entonces no nos estamos retrotrayendo muy atrás, ¿no? Está ambientado en una ciudad santa, es la segunda ciudad en importancia de Irán después de Teherán, y es una ciudad que se llama Mashhad. Entonces hay un asesino, está basado en hechos reales, y entonces en esas fechas, entre el 2000 y el 2001, un hombre mató a 16 mujeres. Pues hasta que lo atraparon, ¿no? Entonces, en esa época el director todavía vivía en Teherán y bueno, parece que esto le impactó mucho. Le impactaron un par de cosas, principalmente por lo que él ha comentado, y es, por un lado, que el tema de los crímenes tardó mucho en salir, o sea, ahí se ve la importancia que puede dar, que pueden dar ahí el asesinar a mujeres, que da exactamente igual, más si son, bueno, pues prostitutas, como era el caso de las mujeres que asesinaba este personaje, este tipo. Y por otro lado, pues a él le llamó mucho la atención el tratamiento que hubo mediático y social del juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que él, desde que llega a Europa, tenía el run-run de hacer esta película, y ahora, bueno, pues con la tercera es cuando lo hace, ¿no? Ari Abbasi es director de cine y guionista. Y de hecho él comenta que intentó negociar con el gobierno iraní para hacer esta película en Irán, ya que él no iba a contar nada que no fuera cierto y tal, pero bueno, no consiguió los permisos y tal. Entonces la peli, aunque está ambientada en Irán, está rodada en Jordania. Para contarnos esta historia de los asesinatos, crean un personaje ficticio, un personaje que nos va a introducir en la historia y que la película, digamos, que toma la mirada de este personaje de ficción, que es una mujer. Es un personaje de una mujer periodista que llega a esta ciudad desde Teherán con la intención de hacer un reportaje sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues en vista de que la policía parece no tener ni pistas ni demasiadas ganas de investigar, y que por otro lado las autoridades religiosas, no olvidarnos que es una república islámica, pues no le dan ninguna importancia. O sea, de hecho ya he comentado antes que no trascendió el tema de los asesinatos a prensa hasta la mujer 9 o 10 asesinada. Bueno, pues en vista de todo esto, esta periodista, este personaje, lo que decide es realizar sus propias indagaciones para destapar, o sea, para saber quién es el asesino, ¿no? La película tiene una atmósfera bastante dura y bastante opresiva, y estamos ante una narración muy realista. O sea, el cine iraní suele ser realista, pero muchas veces está lleno de metáforas y cosas de esas. No, aquí no, aquí no hay metáforas, es bastante, bastante crudo, ¿no? Y el director también los asesinatos los rueda, pues, sin apartar la mirada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, Abbasi nos va a hablar de este asesino y también nos va a hablar de eso, ¿no? Perdón, es que de repente se me ha ido. Y lo que vamos a hacer es también, pues, nos va a hablar de esa sociedad, ¿no? De esa sociedad de Irán, bueno, pues absolutamente machista, muy controlada, mediatizada por un gobierno, pues, religioso, fanático, lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener dos historias que se van a desarrollar en paralelo. Por un lado vamos a tener al asesino, que nos lo presentan desde el principio de la película. Aquí no hay misterio. El tema de este hombre, de este asesino y de alguna de sus víctimas. De hecho, pues el primer crimen que vamos a ver, según empieza la película, bueno, pues es una mujer que se ve, la cámara se acerca a ella, está en su casa, pues bueno, pues de forma normal, digamos, se está cambiando de ropa y bueno, pues vemos que tiene el cuerpo machacado, tiene el cuerpo castigado, tiene marcas de golpes, tiene cicatrices, etcétera, etcétera, ¿no? Ella se está preparando para salir, tiene un niño, entendemos pues que es una mujer sola. De fondo vamos a tener la tele con el atentado de las Torres Gemelas, entonces ya la película nos sitúa en su momento, digamos, y bueno, pues ella se prepara para salir a la noche, pues a hacer la calle, ¿no? A prostituirse, deja al chaval durmiendo y sale a la calle, y bueno, se va a encontrar con este asesino de mujeres y vamos a asistir al primer asesinato, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, por otro lado, vamos a ver también al personaje del asesino en su entorno, ¿no? En su familia. Un señor, bueno, pues que parece un hombre normal y corriente, padre afectuoso de un hijo, marido, qué sé yo, currela, etcétera, etcétera, pero bueno, pues a las noches se dedica a lo que en su opinión es limpiar las calles, ¿no? Asesinando prostitutas, drogadictas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por otro lado, vamos a tener la llegada a la periodista desde Teherán, ¿no? Esta mujer es una mujer joven que también se va a encontrar con un machismo y unas realidades sociales realmente desesperantes, ¿no? Solo vamos a ver en la película que esta mujer tenga una relación de igual con un hombre. O sea, todo el resto de los varones que se cruzan en la historia con esta mujer, o sea, es que es para dar de comer aparte, ¿no? O sea, tiene una relación de iguales, digamos, con un compañero periodista, pues con un amigo, estudiaron juntos y es bueno, pues es un hombre que ahora vive en Masdar y, bueno, pues se ofrece ayudarle a ella en la investigación, ¿no? Entonces, vamos a tener la primera parte de la película con las andanzas del asesino, por un lado, y de esta periodista que se va acercando, y luego en la segunda parte vamos a tener el tema del juicio, ¿no? La primera podía tener forma de thriller, incluso de slasher, pero luego se va a convertir en una película judicial con la detención del asesinato, ¿no? Y entonces aquí es cuando la película, en mi opinión, se torna más inquietante. Porque, bueno, quiero decir, al principio, bueno, los asesinatos y todo eso, pues vale, es lo que es, ¿no? O sea, lo terrible es saber que está basado en hechos reales, ¿no? Pero realmente para mí lo inquietante es el juicio, es la opinión y es la reacción de la gente, ¿no? Con esta cosa. Vamos a ver la reacción social. Una buena parte de la sociedad, lógicamente, vamos a ver las reacciones de los hombres, que consideran a este hombre un héroe. O sea, es un antiguo combatiente de la guerra Irán-Irak, que con sus propias palabras desarrollaba una labor de limpieza de esas mujeres que estaban mancillando la ciudad, una ciudad santa, y a la propia sociedad iraní, ¿no? Entonces estamos ante una, yo creo que es bastante, bastante interesante película que sin florituras, sin paños calientes, nos va a contar una historia terrible y a la vez nos va a hablar de lo duro que resulta ser mujer en la República Islámica, algo que evidentemente ya sabemos y más, bueno, tenemos muy cerca todos los temas que están ocurriendo en Irán, pues con esta, no me acuerdo el nombre de la primera mujer que mataron por llevar mal el velo, bueno, de la primera, de las últimas, que ha generado un montón de manifestaciones y tal, ¿no? Bueno, esto es anterior, esto es de hace 20 años, pero lo que está claro es que es una cosa muy complicada, ¿no? Que las chicas lo tienen muy, muy, muy difícil. Es una película muy interesante y muy inquietante, por ejemplo, cuando conocemos también a los personajes de la mujer, del asesino, después de que se descubre que él es el asesino de las prostitutas, y del hijo, que ve en su padre un modelo a seguir, ¿no? Y luego, bueno, pues también vamos a ver la anulación de la esposa, que no ve tampoco que haya hecho nada malo, ¿no? Para mí de lo más duro de la película es el personaje del hijo, ¿no? Porque lo que denota es un pesimismo brutal en este tema, ¿no? O sea, vamos a ver a las nuevas generaciones dispuestas a tomar el testigo, de lo peor, ¿no? La película está bastante bien. Como peli policíaca está bien hecha a nivel de fotografía, de puesta en escena, etcétera, etcétera. Luego la actuación de la protagonista, que es una actriz que se llama Zar Emi Ebrahimi, pues bueno, fue premiada en el Festival de Cannes. Además, bueno, a modo de curiosidad, esta mujer era la directora de casting y luego, bueno, acabó protagonizando la peli. Una mujer iraní que lógicamente también lleva años viviendo en Europa, me parece que en Francia. Y bueno, el papel del asesino está, yo creo que también está bastante, bastante bien, ¿no? Y bueno, ni que decir tiene que la peli ha sido condenada por el régimen de Irán, etcétera, etcétera. Una película bastante interesante, Holy Spider. Y ahora pues voy a la siguiente, El Suplente. Cambio de película, cambio de chip. Entonces pasamos del Festival de Cannes al Festival de Donosti. El Suplente, bueno, pues es una película argentina que también se estrenó la semana pasada, que estuvo en el Cinemaldi de Donostia. Su director es Diego Lerman. Es un director argentino y esta es su quinta película, aunque por aquí no es demasiado conocido. Sus películas se suelen estrenar en festivales, o sea, en Cannes ha estado alguna vez y también en Donosti. De hecho, la anterior peli, Una especie de familia, se llevó el premio Mejor Guión en Donosti en el 2017. Era una película bastante interesante sobre el tema de la adopción y la familia, bueno, bastante curiosa, ¿no? Entonces ahora con la nueva, con El Suplente, nos trae una película ambientada en el mundo de la escuela, o sea, en un instituto. Vamos a un poco al estilo de Cantet en la clase, ¿no? Es una de estas pelis que de profesor entregado en un instituto de zona marginal, ¿no? El prota se llama Lucio, es profesor sustituto de literatura, es un hombre en crisis. Bueno, pues es un hombre que viene del escritor, que viene de la universidad, no ha conseguido entrar en una cátedra universitaria y bueno, pues al final opta por dar un cambio en su vida y meterse en la enseñanza, ¿no? Él está bloqueado como escritor, está divorciado, siente que, bueno, pues eso, un fracaso matrimonial, tiene una hija adolescente con la que le cuesta entenderse, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener al personaje, a este Lucio, que es un hombre frustrado que va a coger con interés y con ganas este cambio, ¿no? Esta nueva tarea que es, bueno, pues que es enseñar literatura, ¿no? A chavales, adolescentes, en una zona muy, muy dura, ¿no? O sea, es algo bastante, bastante complicado, ¿no? La primera dificultad, lógicamente, es conectar con el alumnado y bueno, pues bueno, un alumnado que lógicamente no parece que le interese mucho el tema este de la literatura, ¿no? Pero luego además va a tener siempre encima este personaje a la sombra de su padre. Su padre es un activista muy importante en el barrio, un activista social conocido como el chileno. O sea, él se había ido del barrio, bueno, pues su vida universitaria estaba en una zona bien y ahora vuelve al barrio, ¿no? Entonces, bueno, él llega a la escuela y ya todo el mundo sabe quién es porque es el hijo del chileno, ¿no? Y esto es un poco, se intuye como un peso para él, ¿no? La cámara de Diego Lerman, el director, es una cámara de estas inquieta, que no para, que está todo el rato, ¿no? Mirando distintas cosas, ¿no? Y luego también, bueno, pues vamos a ver que aunque he hablado de una peli de estas de instituto, digamos, esta película no se va a quedar solo en eso, ¿no? No se va a quedar solo en la clase, sino que va a ser importante hablarnos de este profesor, de su vida, de su realidad, de su frustración, luego de su ilusión, de su papel de padre, de su relación con su ex, de sus relaciones con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego por otro lado la película va a tener una parte social muy, muy interesante, que a mí es lo que más me gustó. Vamos a tener primero este barrio duro, y luego la figura paterna, este personaje conocido como el chileno, activista mayor, intuimos cansado, pero incansable por otro lado, que durante el tiempo de la película, bueno, pues vamos a ver que está en un proyecto de abrir un comedor social comunitario para el barrio, ¿no? Lidiando con las distintas fuerzas vivas de este barrio, que son por un lado las políticas oficiales y por otro lado las criminales, también oficiales, ¿no? Las dos partes que manejan la plata, ¿no? Vamos a tener el político, intuimos que bastante corruptillo, y por otro el narco, ¿no? Y que tampoco están a demasiada distancia una de la otra, ¿no? En el instituto vamos a encontrarnos con un problema de drogas que va a afectar a uno de los alumnos de Lucio. Este chaval se va a ver obligado a dejar la escuela y el personaje del profesor se va a implicar en ayudar a este chaval, ¿no? La película es interesante, el retrato social está bastante logrado. Los personajes y los diálogos están muy bien, son muy creíbles, ¿no? La parte de la escuela yo creo que está bastante bien, pero ya he dicho, ¿no? A mí me gusta más la cuestión social. Entonces, bueno, es de estas películas de profesores inspiradores, pero también el retrato social dentro de una zona desfavorecida, y en la parte final la película se convierte en un thriller, ¿no? Un thriller de carácter político y criminal, ¿no? Igual la película, uno de los problemas que puede tener es que quiere abarcar demasiado, pero aún así resulta bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, hay una buena reflexión sobre el tema de la docencia y de la necesidad de la educación, y sobre la necesidad de trascender todo esto, ¿no? De ir más allá. Y por otro lado, de la reivindicación del activismo social, ¿no? Y eso, pues a mí me mola, ¿no? De ese activismo que es real y que es transformador. O sea, no se habla de militancia política, sino de militancia social, ¿no? De hacer, de actuar donde estás viviendo, o donde trabajas, o donde sea, ¿no? Tiene un muy buen estudio de personajes la película, el retrato de Lucio está muy bien. Es un personaje que no es demasiado carismático, ¿no? Sino, bueno, no es carismático, más bien es un tipo con problemas que, bueno, en contacto con la nueva realidad se implica y decide luchar, ¿no? Cuando se aleja un poco de su ambiente anterior, digamos, de clase social más alta, universitario, más elitista, ¿no? Y bueno, aquí va a recuperar la ilusión que intuimos que tenía antes, ¿no? Va a estar muy bien la relación con la hija adolescente, y bueno, el tema del padre también es muy muy interesante. La película en general está bastante lograda, ¿no? En la parte final, los elementos del thriller, digamos, con una acción para mí pelín rocambolesca, creo que le resta credibilidad, ¿no? Que por ahí flojeas, bueno, vamos a tener una especie de huida imposible, ¿no? Pero bueno, es una película que plantea bastantes cosas que merecen la pena, tiene muy buenas interpretaciones, y a pesar de los defectos que pueda tener, creo que es una peli de estas que dejan buen sabor de boca, ¿no? El protagonista está muy logradísimo, con un actor que se llama Juan Minujín, que yo es un actor argentino que no conocía, pero creo que es a tener en cuenta. Luego el papel del padre es un actor muy conocido chileno llamado Alfredo Castro, que bueno, la gente que vea la película enseguida le va a situar. Y bueno, a modo de anécdota, destacar que la peli en Donosti se llevó el premio a mejor actriz de reparto para la chica que hace de la hija de Lucio. Es una actriz que se llama Renata Lerman, que es la hija del director. Ajá. Sin más, es un premio que yo no acabé de entender muy bien, pero bueno, la película es bastante interesante, es entretenida, y creo que es una película honesta de intenciones sociales, ¿no? Se puede ver.
Pues pasamos, Alex, si te parece, rápidamente a los estrenos. Ahí dejamos, para quien se le haya olvidado, esas dos recomendaciones, Holy Spider y El Suplente, y pasamos a los estrenos rápidamente.
Sí, bueno, a ver, pues voy a destacar dos películas que creo que las va a destacar todo el mundo, creo que es lo que más llama la atención de los estrenos de este viernes. A ver, una es una propuesta de estas comerciales, ya enseguida llegarán los premios Oscars y se van estrenando las películas que tienen más bazas. Entonces, una es Babylon. Está dirigida por Damien Chazelle. Damien Chazelle es el director que hizo La La Land, que hizo White Plus, y bueno, pues ahora trae una película... Uh-huh. pues una superproducción Hollywood, ambientada en los años 20, una tragicomedia, pues con actores y actrices importantes. Tenemos a Margot Robbie, por un lado, y a Brad Pitt, ¿no?, como rostros más conocidos. La película probablemente esté bien y sea entretenida. Cine Hollywood, entiendo que de calidad. Ya veremos qué tal está. Y luego la otra película que quiero destacar es una película coreana que viene con el título en inglés Decision to Live, que es la nueva película de Park Chan-wook. Park Chan-wook es el director coreano que hizo Parásitos. Entonces, bueno, que además tiene un montón de películas en su haber. Un director muy interesante, con unas puestas en escena siempre muy poderosas. Y esta vez, bueno, pues trae una película que es un thriller con historia romántica por detrás, que tiene pinta de ser cine negro rodado al estilo clásico de toda la vida. Dos películas, intuyo que potentes, pero bueno, que pueden ser interesantes. Por un lado, Babylon, la americana, y por otro, pues la coreana. A mí en principio me apetece más la coreana que la americana, pero supongo que acabaré viendo las dos.
Y nos la comentarás seguramente el viernes que viene.
Eso espero.
Alex, pues muy esker y a disfrutar del cine. El viernes que viene nos cuentas.
El viernes que viene volvemos a hablar. Venga, un abrazo.
Muy esker, agur.